Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Apuesta en Brasil.
Se aprobó el presupuesto de 2022 con el triple de fondos para las campañas electorales.
Pandemia en Europa.
Alemania y España confirman restricciones para Navidad y fin de año.
Violencia en Guatemala.
El gobierno convocará una mesa de diálogo para atender un conflicto de 150 años entre municipios.
Inestable.
Se aplazaron las elecciones en Libia previstas para el 24 de diciembre.
Cercanía.
Argentina donó a Bolivia 1 millón de vacunas anti-COVID-19.
Apoyo.
Rusia, Irán y Turquía destacaron la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria en Siria. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En campaña.
El Congreso de Brasil aprobó la ley de presupuesto del año 2022, una iniciativa que generó polémica y señalamientos al gobierno de Jair Bolsonaro.
El proyecto incluyó un millonario plan de distribución de subsidios a las personas más vulnerables en pleno año electoral y aumentó los recursos para las campañas.
La iniciativa se votó en el último día de sesiones del legislativo antes del receso de fin de año y en votaciones divididas.
En la Cámara de Diputados el proyecto recibió 357 votos a favor y 97 en contra, mientras en el Senado contó con 51 votos a favor y 20 en contra.
El presupuesto prevé que los gastos públicos suban hasta 4,82 billones de reales, 845.614 millones de dólares, de los que 39% irán para refinanciar la deuda pública.
Del resto, descontado los gastos del gobierno, la suma para la inversión se limita a 44.000 millones de reales, esto es unos 7,719 millones de dólares, el menor valor en las últimas décadas.
Sobre el tema, En Órbita consultó a Guilherme Simões Reis, integrante de la Escuela de Ciencia Política de Unirío.
Para el analista, el presidente Bolsonaro hace uso político del presupuesto para evitar la posibilidad de un juicio político.
El tema es que en Brasil Bolsonaro está utilizando el presupuesto para conseguir apoyo en la Cámara y en el Senado. Está cambiando la forma de hacer las enmiendas en el presupuesto para que consiga que parlamentares aliados tengan más plata para sus bases y así se impida que Bolsonaro sufra un impeachment. Eso viene pasando, tiene apoyo de muchos partidos que públicamente se presentan como si fueran oposición, pero votan arriba del 90% con Bolsonaro. Y creo que, bueno, por supuesto, la participación de parlamentarios en el presupuesto es normal, es lícito, pero está faltando transparencia en cómo esto está siendo hecho en Brasil, me parece.
Simões Reis analizó el impacto en la campaña de que este presupuesto triplique los fondos de los partidos políticos con respecto al año electoral de 2018.
La última elección fue muy rara porque el financiamiento fue muy bajo, el financiamiento oficial legal, por supuesto, la campaña muy corta y esto perjudicó a la propia presentación de los candidatos a los electores, me parece. Entonces, incrementar la posibilidad de financiamiento no es nada. Lo que pasa es que, por supuesto, Bolsonaro tuvo mucha propaganda por fuera de los canales tradicionales y eso no se controla. El financiamiento de las campañas va a ser más alto. Tal vez la fuerza del financiamiento ilegal sea más baja también. Entonces, no me parece mal que esto incremente un poco. Por supuesto, existe un límite, no se puede gastar demasiado.
Reis apuntó que el programa Auxilio Brasil, que prevé entregas de $70 mensuales a 18 millones de familias, es más una herramienta de propaganda que una política social.
Era importante tener un auxilio para la gente, pero lo que pasa es que Bolsonaro, bueno, antes intentó quiso pagar menos en el auxilio emergencial para por la pandemia que la oposición de izquierda quería, por ejemplo. Después se presentó como si fuera el campeón de este auxilio emergencial. Ahora, el Bolsa Familia, que fue un programa extremadamente exitoso y conocido, mucho más consistente, él lo cambió por este nuevo auxilio que, bueno, que sabemos que es para ser una herramienta de electoral para él y que, bueno, tiene los días contados porque no es hasta que la gente no necesite más, tiene tiempo. Entonces, es mucho más una herramienta de propaganda que efectivamente una política social para los vulnerables.
Era Guilherme Simões Reis, integrante de la Escuela de Ciencia Política de Unirío.
Límites en Europa.
Alemania restringe fiestas y reuniones incluso entre las personas vacunadas contra el coronavirus debido a la variante Omicron.
A partir del 28 de diciembre, los eventos masivos como el fútbol volverán a ser sin público y cerrarán las discotecas, clubes y salas de baile.
El canciller Olaf Scholz reconoció que en pocas semanas el país quedará bajo el dominio de la nueva variante del COVID-19.
Epidemiólogos locales instan a acelerar la campaña de la tercera dosis y recomiendan limitar las reuniones a un máximo de 10 personas.
En noviembre, Alemania tuvo un promedio de 485 casos por 100.000 habitantes en 7 días.
Sin embargo, este martes 21 la cifra cayó a 306 infecciones.
La tasa de población con la pauta completa es del 70%, mientras que un 32% tiene la dosis de refuerzo recomendada para proteger ante la amenaza de Omicron.
En tanto, España registró el martes un récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, 50.000.
La incidencia del virus crece entre la población con 695 casos por cada 100.000 habitantes.
España atraviesa su sexta ola de coronavirus y las autoridades comunitarias retoman restricciones.
Esta semana, Cataluña fue la primera región en anunciar el regreso del toque de queda nocturno, limitar reuniones a 10 personas y la reducción de aforos.
Casi el 80% de los españoles recibieron la pauta completa de inmunización contra el COVID-19 y un 81,5% cuenta con la primera vacuna.
Por otra parte, Reino Unido confirmó este miércoles 22 un récord de 106.122 nuevas infecciones diarias por coronavirus.
De larga data.
El gobierno de Guatemala convocará una mesa de diálogo para atender el conflicto entre dos municipios que dejó 13 muertos el viernes 17.
Las localidades de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, en el departamento de Sololá, mantienen una disputa territorial desde hace 150 años.
La violencia recrudece ocasionalmente, como sucedió el viernes cuando un grupo de vecinos de Santa Catarina, incluyendo niños, fueron emboscados y asesinados.
El ejecutivo de Alejandro Yamatei decretó el estado de sitio por 30 días, tal como se hizo en mayo del 2020, debido al alto nivel de violencia.
Es un conflicto entre integrantes de un mismo pueblo originario, como es el maya quiché, dijo en órbita el abogado y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná.
El punto de tensión es el control de 8 fincas de propiedad municipal utilizadas para la producción agrícola.
De esas 8, uno está en la propiedad exclusiva de Santa Catarina y el otro está en propiedad exclusiva de Nahualá. Pero 6 están en copropiedad entre los dos municipios. Y una de esas fincas, creo yo, la 4097, número 4097, es donde se ocasiona, y ocasionó en este caso, ese conflicto. O sea, históricamente en esas cuatro fincas de copropiedad, ¿no?, entre los dos municipios, se ha ocasionado este conflicto. Y recuerde que estamos hablando de propiedades colectivas. O sea, esas fincas o en esas unidades territoriales, las y los indígenas del lugar trabajan y utilizan la tierra solo para el usufructo. O sea, no tienen propiedad individual de la tierra. No es para cada persona, sino lo único que tienen acceso es al uso. La propiedad es colectiva. El otro factor que viene, y eso también es consecuencia del colonialismo interno que viven estas repúblicas, es el tema de los procesos de identificación o identidad que el mismo sistema fue creando durante la república, con la finalidad, quizás intencional, me imagino, de ir borrando las identidades de los pueblos. Es decir, decirle a las familias quichés de la parte de Nahualá, tú eres de Nahualateco, y de la parte de Santa Catarina, tú eres de Santa Catarina, ya no sos quiché.
Hasta 1870, Nahualá formaba parte del actual municipio de Santa Catarina.
Los de Santa Catarina dicen, los nahualatecos no tienen tierra, no tienen por qué estar aquí porque ellos no estuvieron desde el inicio, ¿sí? Pero desde el inicio están indicando al momento de la creación de esa, de tanto de Santa Catarina como la creación de 1860 en adelante de Nahualá. Pero eso es falso porque ambos pertenecen al mismo territorio. Históricamente en ese territorio esas familias quichés que hablan quiché, tienen su indumentaria quiché, etcétera, siempre han convivido. Y hay otro factor allí que hay que tomar en cuenta, que es la falta de voluntad por parte de los diferentes gobiernos de turno, porque este conflicto no es de ahora, no es de ayer, este conflicto es tan bicentenario como la República de Guatemala.
El antropólogo consultado señaló que nunca hubo voluntad política para solucionar el conflicto.
También consideró que otro factor determinante para la disputa entre los habitantes es la tenencia de armas habilitada por la Constitución.
Aquí, a diferencia de los países del sur, por la inspiración del constitucionalismo norteamericano, aquí la gente puede tener el arma que hasta cinco armas, ¿no? Entonces, cinco armas de fuego. Entonces, eso es constitucional, ¿no? Cuando fueron a cortar maíz o a cosechar maíz aquella noche, en esta última que ocurrió esta en la tarde, y fueron repelidos por la parte de Santa Catarina, los que iban de la parte de Nahualá ya iban armados, ya sabían a qué iban. Y eso es información, digamos, directo, ¿no? De lo que estamos a ese nivel está la situación. Aquí la gente está armada, ¿no? Y cualquier conflicto ante la ausencia de, o ante la incapacidad del Estado de resolver conflictos o prevenir, simplemente van al uso de la fuerza, ¿no? Y ahí está la consecuencia, ¿no?
Escuchábamos al abogado y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná.
Estancados.
El Parlamento de Libia estimó imposible realizar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el viernes 24 de diciembre.
El motivo responde a discrepancias entre los poderes político y judicial sobre las candidaturas.
El gobierno aplazó la instancia por un mes.
La fecha había sido fijada por Naciones Unidas y celebrada por distintos países africanos y de la comunidad internacional.
Sin embargo, en septiembre, el Parlamento en Tobruk, elegido en 2014, emitió una ley electoral que fue rechazada de inmediato por el Consejo Supremo de Estado.
Este organismo es una suerte de Senado elegido en 2015 durante el anterior proceso de paz fallido de la ONU.
Las discrepancias entre ambas cámaras se basaban principalmente en las condiciones exigidas a los aspirantes para presentar sus candidaturas.
La posibilidad de aplazar los comicios creció a finales de noviembre, luego de que la Comisión Electoral rechazara candidatos presidenciales.
Entre estos se destacaron Saif al-Islam, hijo de Muammar al-Gaddafi, líder derrocado y asesinado en 2011, que gobernó el país durante 42 años.
También se rechazó la del aspirante Jalifa Haftar, comandante del Ejército Nacional.
Luego de la caída de Gaddafi, en el país africano se estableció un poder dual.
Por un lado, el gobierno de acuerdo nacional, reconocido por la ONU y liderado desde Trípoli por el primer ministro Yasef Sarraj.
Y por otro lado, el gobierno interino, encabezado por el primer ministro Abdullah Abdurrahman Thani, apoyado por Haftar.
Ayuda histórica.
Argentina donó a Bolivia 1 millón de vacunas anti-COVID-19 para el combate a la pandemia.
Una comitiva del gobierno argentino, liderado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, llegó al aeropuerto de El Alto para entregar los fármacos del laboratorio AstraZeneca.
La funcionaria remarcó que se trata de la donación más grande realizada entre países de Sudamérica.
Bisotti agregó que, a diferencia de 2019, cuando gobernaba su país Mauricio Macri, ese avión no trajo armas para reprimir al pueblo, sino que vino a traer esperanza y salud.
Venimos con Sabina Freddy, la presidenta de Campos Blancos, a traerles el saludo de nuestro presidente, Alberto Fernández, de todo el gobierno de Argentina, pero sobre todo de todo el pueblo de Argentina, este día con esta donación, con este avión que trae salud, que trae esperanza, que trae vida, que trae 1 millón de dosis de vacunas que van a ser muy importantes para la campaña de vacunación de Bolivia, con bastantes particularidades, como comentaba el ministro de Salud. Es la donación más grande que se ha hecho en Sudamérica, es la donación más grande que estamos haciendo desde Argentina de todas las donaciones que hemos hecho. Estamos llegando a 3.270.000 dosis de vacunas donadas, por esta convicción que dijimos desde el primer día en Argentina, hasta el momento en el que todos los países, todos los ciudadanos y ciudadanas accedan a la vacunación, recién ahí vamos a poder pensar en dar vuelta a la página de la pandemia.
La secretaria de Estado se reunió con su par boliviano, Jason Auza, y acordaron implementar una agenda coordinada para enfrentar en conjunto la pandemia.
En este marco, el canciller boliviano, Rogelio Maita, destacó el valor del gesto solidario del país vecino.
El diplomático recordó que mientras Macri enviaba material bélico para ejecutar una operación de terrorismo de Estado, esta Argentina refuerza la hermandad.
Es un gesto de solidaridad de pueblos y gobiernos hermanos que lo sentimos en el corazón. Ayer decía bien, esto no es parte de aquello como que pasa con algunos otros países que se dicen desarrollados, que tienen de más, sino es algo que ustedes mismos tienen, su propio proceso de campaña de vacunación. Pero ahí está, entre hermanos compartimos lo que tenemos. Pues. Por eso es importante valorar lo que hoy día está pasando acá. Ese mismo avión, en el gobierno de Alberto Fernández, nos está trayendo vida, nos está trayendo esperanza, nos está trayendo futuro. Lo valoramos así y lo recibimos así.
Por su parte, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, definió la donación como un hecho muy fuerte, simbólico y antagónico.
Creo que hay un hecho antagónico muy fuerte, es un hecho simbólico y a su vez de simbólico, antagónico, que hoy estemos en este lugar cuando hace 2 años atrás, un poquitito más de 2 años atrás, en este mismo lugar, estaban en esta misma plataforma, con ese mismo avión, exactamente el mismo avión que hoy llega trayendo vacunas, el gobierno de Mauricio Macri, de contrabando, de manera totalmente ilegal, irresponsable, avalado por muchos de sus ministros, enviaba a Bolivia municiones, 70.000 municiones, 600 gases lacrimógenos, que iban a servir para reprimir al pueblo boliviano, que iban a servir para callar la pelea que el pueblo boliviano llevaba adelante por defender su democracia, que iba a servir para traer dolor, muerte, heridos aquí a Bolivia.
Eran la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, y el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro.
Apoyo clave.
Rusia, Irán y Turquía destacaron la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria a Siria.
Estos países expresaron su preocupación por la situación de la nación asiática ante la pandemia y por las sanciones contra el gobierno de Bashar Assad.
En una carta solicitaron a la comunidad internacional y a la ONU aumentar la ayuda, en especial a las infraestructuras básicas.
Además, resaltaron la importancia de facilitar y garantizar el regreso de los refugiados y los desplazados internos a sus lugares de residencia.
Las partes expresaron su disposición a seguir cooperando en la lucha contra el terrorismo y eliminar a los grupos extremistas presentes en el territorio.
Siria vive desde marzo 2011, un conflicto en el cual las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas.
La solución de la disputa se aborda en 2 plataformas.
Una es la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la otra es la de Astaná, Kazajistán, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.
Estas 3 naciones se acordaron reunirse entre enero y febrero de 2022 en Teherán para abordar una crisis que cumple más de una década.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.